Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
La fiesta de San Cemento en la Universidad Complutense de Madrid ha dejado tras de sí un rastro de basura, seguramente evitable. No es tan complicado, ¿no? La segunda convocatoria de elecciones generales ha dejado tras de sí un rastro de abatimiento, de aburrimiento, de descreimiento, de desesperanza, seguramente evitable. Y en lo que nos afecta de forma más directa, la educación con mayúscula o el poder político sobre esa educación, nos encontramos con otro paso atrás o hacia un lado diferente, otro plan representado por otra cara, la de otro ministro, aunque sea del mismo partido que el anterior. Ni entro ni salgo en cuanto a la conveniencia de devolver o no ciertas prebendas a las comunidades autónomas en materia de educación. Y no lo hago porque el tema es materia de informativos y periódicos de información general y no de programas especializados como este. Pero sí me pregunto si no es posible dejar claro de una vez por todas qué es del gobierno central y qué del autonómico, para no marear tantísimo al personal, digo yo. Al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Javier Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has enterrado a Miguel de Cervantes? ¿Cómo ha sido eso?
Hombre, yo no. Se enterró hace 400 años y aquí en Madrid. Yo solamente he querido, bueno, yo y más gente, hemos querido hacerle un homenaje, porque ya que nunca se había hecho una especie de pantomima con buen gusto del entierro, hemos querido colaborar con ese granito de arena, y más en las fechas que son.
Desde luego que sí. ¿Sabe? Y Cabázquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que Javier es el responsable artístico de esto que vamos a contar ahora, que se ha desarrollado en un sitio muy especial, que es Alcalá de Henares, y tú eres la responsable de todo. Explícanos cómo es esto.
Bueno, pues bueno, yo soy la empresa que organiza todo el evento, que incluye pues la parte de los artesanos, la parte artística y bueno, todos los eventos que se realizan en esos cuatro días, ¿no? que se realizaron. Pero quien el creativo, el director artístico, por supuesto, es Javier Lozano.
¿Y cómo se ha desarrollado? Buenas tardes a los dos. No solo el Sepelio de Cervantes, sino también las batallas de Quijote, que también tiene una parte muy importante.
Buenas tardes. Se ha desarrollado entre aguas, entre dos aguas. No, el domingo nos libramos del agua, pero el viernes y el sábado y el jueves no nos pudimos librar del agua, entonces...
Y el miércoles, el día del montaje, fue terrible.
¿Ah, sí? Todo bien. Algunas cosas no se han podido realizar por el agua, como el tema del viernes a la noche, que teníamos preparado unas monologadas tematizadas con respecto a la figura de Cervantes, y luego un concierto, entonces no se pudo hacer porque estaba todo imposible.
¿Qué forma más bonita de homenajear esos 400 años de la muerte de Cervantes? Están haciendo 400 cosas, ya lo sabemos. Pero, ¿qué tiene de especial la vuestra? ¿Cómo defendéis la vuestra?
A ver, tú primero.
Venga,
y luego ya defiendo. Ica.
Bueno, hemos hecho cosas especiales, novedosas para este evento. No queríamos hacer un evento repetitivo, que sabemos que en octubre en Alcalá de Henares, con motivo del bautismo de Cervantes, pues también hacen un mercado cervantino. Entonces nosotros le denominamos Siglo de Oro porque queríamos ampliar el concepto, hacer cosas que nunca se habían hecho y que la gente pudiera participar de esas cosas, como por ejemplo fue el sepelio, el entierro de Cervantes. Claro. Lo hicimos participativo a la gente. De hecho, dijimos, bueno, yo creo que vamos a comprar 100 antorchas, que yo creo que sobrarán. Oye, nos faltaron antorchas.
Claro,
no veas la participación del público. Todo el mundo quería ir en el entierro detrás del
Una de las cosas novedosas es que queríamos que el pueblo participara. Entonces, no solo en el sepelio. Hicimos también el sábado por la mañana un casting para niños de Quijote, Sancho, Dulcinea o Cervantes. O sea, cualquier niño de 0 a 10 años que viniera al mercado vestido de
caracterizado.
Entonces, pues, hicimos un casting concurso y en el cual los ganadores De hecho, hay unas fotos por ahí maravillosas. Los ganadores se les dio gratis para que montaran durante todo el fin de semana las atracciones mecánicas que había.
Y una entrada para el ganador y con dos adultos a las batallas de Don Quijote.
Claro, y luego también cosas con respecto a la figura de Cervantes, con el Quijote, que es su máximo esplendor, la obra de Cervantes, del Quijote. Queríamos acercar más al alcalaíno y a toda la gente que fue de alrededor, que el Quijote no es un coñazo.
O sea, no, desde luego que no.
Claro, entonces nosotros hemos querido poner ese granito de arena también de que el Quijote lo tenemos que leer, que es lo más nuestro que tenemos.
Bueno, pero también lo novedoso fue que él ha creado entremeses, novelas que...
Bueno, he hecho adaptaciones.
Sí, me he cogido sí.
Es que tengo que decir que es que Javier le une otra cosa muy directa a Alcalá de Henares, y es que estudió allí Ingeniería de Telecomunicaciones. Y me pregunto yo inquieta, bueno, os doy la bienvenida a los dos, que no lo he dicho, a Campus Cope, porque Javier además tiene una cara, un rostro que seguramente le podríais reconocer porque es televisivo y, bueno, pues ha trabajado con José Mota y con mucha gente que de alguna forma, y está ahora mismo haciendo una gira taxi en este momento por toda España, y seguro que le podríais poner cara y le podéis reconocer. Pero la razón por la que estás aquí en Campus Cope, tú, y ahora explicaré por qué también está Ica, es porque hiciste de Ingeniería de Telecomunicaciones, y me pregunto, ¿cómo acabaste haciendo ese tipo de cosas, siendo actor?
No, o sea, yo tenía que venirme, yo soy de un pueblo de Albacete y me tenía que venir sí o sí a Madrid o alrededores, y la única forma era, estudié FP de electrónica, la única forma era venirme a Alcalá de Henares a estudiar teleco, dije, pues bueno, y compaginé teleco con arte dramático. De hecho, acabé arte dramático, luego me quedaron unas asignaturas de teleco, las terminé, y como ya tenía mi propia compañía en el año 96, tenía mi propia compañía y ya empecé a hacer teatro profesional. El título no lo tengo porque había que hacer el proyecto, entonces el proyecto no lo hice porque era un año y medio más de estar ahí a base de...
Pero, sí.
No, Javier, no digo que siempre preguntamos a la gente que se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver, a lo mejor en este caso con tus estudios de telecomunicación, pero como ingeniero a la hora de producir según qué eventos, a lo mejor sí que te ayuda ese orden que dice que tienen los ingenieros a veces.
No, yo soy organizado, no, más que organizado. ¿Ves? Yo lo llevo todo en papel, todo a cualquier cosa. Yo antes de, por ejemplo, cargar una furgoneta con trastos, no. Yo me siento y estoy 2 horas en el ordenador y me hago un listado.
Un listado de los trastos.
Y entonces, cuando voy a cargar la furgoneta, tengo mi listado en la mano. Digo, ahora, esto, esto y esto, y voy tachando lo que voy cargando.
Ingeniero de pura cepa, efectivamente.
Y que, en cambio, tiene la parte humanística, porque tú lo que has hecho es algo muy relacionado con nosotros, es periodista, porque hiciste
Ciencias
de la comunicación. Cuéntanos.
Yo empecé en Santiago de Compostela a estudiar. Yo quería hacer psicología, pero mis padres, era la época aquella que decían que psicología que no servía para nada, que me estudiara una carrera que sirviera para algo.
Ya te digo yo que vale para poco, que yo soy licenciado en psicología.
Pero yo estudié, hice ECO en los jesuitas y allí te hacían unos estudios para ver para lo que servías y tal.
Yo también hice ECO en los jesuitas.
Al final, mira, acabáis íntimos.
Muchas cosas en común.
Bueno, pues en La Coruña, ¿no sería también en La Coruña?
No,
yo aquí en Madrid.
Vale, pues y resulta que me sacaron que servía para psicóloga y mis padres dijeron, eso no sirve para nada. Y que es mentira, que ahora los psicólogos ganan una buena pasta.
Es mentira, no solo por la pasta, claro. Todo lo que uno estudia y aprende vale para algo. Aunque sea para organizarse para bien con una camioneta. Sí, para todo vale.
Y tengo una hermana mayor que estudiaba químicas y me dijeron, tú, químicas, como tu hermana. Y nada, pues yo me fui a Santiago de Compostela a estudiar químicas. Pero resulta que luego me casé con un puertorriqueño que estaba estudiando medicina ahí y nos fuimos a que él terminara la medicina a República Dominicana, a la Universidad Central del Este de San Pedro de Macorís, y allí me enganché yo con Ciencias de la Comunicación, Periodismo, que me encantó, aunque era súper sensacionalista, pero me encantó, me gustó muchísimo.
Javier, has hecho también de Sancho Panza, has sido Sancho en todos estos eventos. ¿Cómo te has sentido ahí? ¿Te identificas con esa figura?
Me identifico, ya llevo tantos años haciéndolo, desde el 2005, que fue la conmemoración de la primera parte del Quijote, ahí empecé a hacer de Sancho, y no he dejado de hacer de Sancho. He hecho más bolos o menos a lo largo de estos años, pero aparte tengo muchas cosas en común. O sea, yo creo que si Cervantes me conociera, el Sancho ese que escribió soy yo.
Sí, sí. Tanto te identificas, claro.
Claro, ¿no? Aparte soy manchego, soy de un pueblo, sí, de Albacete, se me nota en la forma de hablar también, tampoco lo oculto.
Yeah.
O sea, de hecho, pero si me tengo que subir encima del escenario y ocultar el acento manchego, uh-huh, lo tengo que ocultar.
Sí.
Pero que, como no me hace falta ocultarlo de momento...
O sea, que eres más terrenal, ¿no? Que es como era Sancho, más, sí, más que tan, bueno, digamos, sí, imaginativo como era el Quijote.
Claro, no, yo soy... pero también me dejo llevar, o sea, tengo como que lo mejor de Sancho y lo mejor del Quijote.
Uh-huh.
O sea, que tengo ahí una mezcla.
Sí.
Javier, para todos los universitarios que dices que hay que el Quijote es divertido, vamos a centrarnos en el Quijote, aunque hay muchas más cosas de Cervantes, una recomendación, que se lo lean y por qué.
Que se lo, o sea, yo recomiendo que se lean el Quijote no de principio a fin. Porque eso no se lo va, o sea, no lo leemos cuatro, no lo hemos leído como aquel que dice cuatro de principio a fin, que cojan y que lo abran por el índice y digan de lo que le sucedió a Sancho en Barataria, no sé qué, pum, y se lean ese capítulo. O sea, no tiene por qué leérselo de principio a fin, o sea, que lo lean y verán cómo descubren cosas que Cervantes era un anticipado a nuestros tiempos, porque de hecho, si tú ves todas las figuras y todas las parejas cómicas desde Cervantes aquí, ¿quién inventó eso? ¿O quién lo descubrió? Tú ahora mismo, típico.
Sí.
¿De dónde sale?
De aquello.
Del Quijote.
O sea, no.
Cualquier pareja, vete, en Martes y Trece.
O sea, que todo estaba ahí.
Está todo ahí. Y muchas más cosas, ¿no?
Una de tus pasajes de esos que abrimos y nos ponemos a leer, ¿cuál es uno de los tuyos favoritos?
Los míos favoritos son el Caballero de la Blanca Luna, al final, cuando vence, es la primera vez, en teoría, que el Quijote es vencido, aunque siempre es apaleado, ¿no? Pero cuando ya es derrotado, que ya decide el Quijote, decide, porque ha perdido con el Caballero de la Blanca Luna, retirarse a sus aposentos, a su aldea, ahí es cuando una de las cosas que más me... Porque empiezas a ver muchas cosas terrenales también en el Quijote. Empieza a convertirse de Quijote a Alonso Quijano.
Pues tomamos nota, uno de los pasajes que hay que leer, ¿eh? Abrimos. Exacto. Y uno de esos.
Y vais directos. Javier Lozán y Nica Vázquez, muchas gracias de verdad, muchas, por haber venido en persona hasta los estudios de la Fundación COPE. Muchas gracias por venir a nuestro programa y muchísima suerte en todos los proyectos que tengáis, que seguro que lo vais a tener porque os lo merecéis y porque lo corráis.
Claro.
Muchas gracias
a vosotros.
Nos vemos. Gracias. Eso esperamos. Sí.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Cada 5 segundos, ahora mismo, una persona se está quedando ciega en alguna parte del mundo. Cada minuto, en el caso de los más pequeños. Lo confirma un estudio de la Organización Mundial de la Salud. Hay dos formas de reaccionar ante la noticia: quedarnos parados o intentar aportar alguna solución. Una empresa de Castellón llamada iSynth ha creado unas gafas que permiten a las personas ciegas ver a través del sonido. Antonio Casada, director ejecutivo de iSynth, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. No he saludado todavía ni a María Gallén, hola.
Hola, Maika.
Ni a Ana Castellano, hola, ¿qué tal?
Hola, Maika.
Que están conmigo aquí, que vamos a proceder a hacerte un interrogatorio casi, para ver un poco cómo es todo esto. Porque a mí lo que más me sorprende, lo que más me llama la atención de entrada, ¿cómo se puede ver a través del sonido?
Bueno, estrictamente ver, el acto de ver no es. Pero lo que nosotros conseguimos con nuestra tecnología es transmitir información espacial y convertirla en sonido. Entonces el cerebro puede interpretar ese sonido de manera que nos dice qué formas tenemos delante, si son redondeadas, si tienen aristas, a qué distancia están, los huecos, los obstáculos, y llega a naturalizarse pues como si fuese un lenguaje audiovisual nuevo.
¿Cómo se os ocurrió esta idea?
Tomando café. Realmente, porque fue a través de un amigo cuyo hijo es ciego, pues la conversación que teníamos siempre a la salida del colegio, y es que hay muchísima tecnología disponible, uh-huh, pero en realidad opinábamos que no se le saca el partido suficiente para darle una ayuda a la comunidad invidente. Entonces, bueno, la conversación siempre terminaba ahí y un buen día pues se me ocurrió un posible método para convertir las imágenes en tres dimensiones, convertirlas en un sonido que expresen pues el contenido de esa imagen y que se pueda entender.
¿Y cómo capta la persona ciega el objeto que tiene delante?
Puede hacerlo de dos maneras. La gafa puedes hacer el gesto de negación con la cabeza, vas haciendo un barrido, en una manera análoga a un bastón. Sí. Y en ese barrido vas escuchando los sonidos que se van generando en función de los objetos que tienes delante. El sonido es parecido al rumor del mar. Y este sonido cambia, pues cambia su forma en función de las formas que tiene delante. Entonces, puedes localizar fácilmente los objetos. Y luego hay otra manera en la que no tienes que barrer, sino que suena un paisaje de sonido completo de izquierda a derecha y puedes localizarlos pues por la posición que tiene ese sonido en lo que tú estás escuchando.
Comentábamos fuera de micrófono que, bueno, sí, tecnología hay suficiente para hacer este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que en las universidades, por ejemplo, donde se supone que tienen que estar todos los grandes investigadores y que de hecho los hay y lo son y muy buenos, pues no haya surgido algo como esto? ¿Es tan difícil? ¿Es tan complicado? ¿Es tan caro?
Resulta caro, por una parte, y por otra, es una opinión personal. Me gustaría que la Universidad Española en general cogiese también un enfoque un poquito americano en ese aspecto de ya que tienes el conocimiento y ya que has desarrollado estudios, vamos a intentar llevárnoslo a la calle y al mercado. En ese aspecto yo creo que a nosotros nos queda un poquito de recorrido, porque efectivamente hay gente muy talentosa y se hacen muy buenos trabajos, pero claro, se quedan un poco en el ámbito académico y hay que llevarlo a la calle.
¿Cuánto tiempo os ha llevado a hacer de la idea de iScience una realidad?
Pues mira, desde que surgió la chispa hasta que hicimos la primera prueba, que era solamente con software, unos 3-4 meses. Y hasta poder llegar a tener unas gafas y un prototipo que funciona y ya lanzarnos, que estamos casi ya para la fabricación masiva, han pasado ya 2 añitos.
Hablando de las gafas, ¿cuáles son sus características, Antonio?
Pues bueno, son unas gafas de aspecto normal, pero que llevan en la parte superior 2 camaritas que recogen las imágenes en 3D. Luego, por unos 2 cables que van por la patilla, bajan hasta una pequeña petaca del tamaño de un teléfono móvil, te la puedes poner en la cintura y eso es el cerebro que procesa todos los datos. Entonces, pues con este conjunto es sencillo.
Esa petaca que me has comentado, o sea, ¿cómo que funciona? ¿Con energía de algún tipo? ¿Con alguna batería?
Con batería, sí. Es un diseño electrónico que hemos hecho nosotros y bueno, pues es de tamaño muy similar al de un teléfono, funciona de manera autónoma y bueno, pues según el uso, pues entre 8 y 12 horas de batería tiene.
Tú ya has podido presenciar, Antonio, el milagro, entre comillas, de ver una persona que no veía y que con esas gafas, bueno, pues se mueve como si fuera un vidente.
La verdad es que es la parte más bonita del proyecto, es una maravilla, porque se le ilumina la cara a la gente cuando las usa.
Cuéntanos.
Claro, el poder percibir, por ejemplo, que tiene 3 personas delante y determinar cuál es la más alta, la más corpulenta, poder pues ver una arboleda en su extensión, tener esa sensación y esa percepción es una pasada. Y comprobar cómo una persona pues mira hacia una mesa, alarga su mano y coge el objeto a la primera, es emocionante para ellos y para nosotros. Es un momento muy bonito.
¿Todas las personas con ceguera pueden utilizar estas gafas, incluidos los niños?
Sí. Porque la gafa, el sonido que emite, no tiene lenguaje oral, es en forma de sonido. Entonces es un abstracto y el cerebro se adapta muy rápido. En cuestión de 15-20 minutos ya se puede caminar esquivando objetos. Hombre, para hilar más fino y distinguir distintos objetos en una mesa, pues hay que entrenar un poquito más. Pero la asimilación es muy rápida.
¿Qué diferencias existen entre estas gafas y otras que ya han salido al mercado, como las Google Glass, por ejemplo?
Mira, el ejemplo más claro es... Hay un modelo de gafas específicamente que lo que hacen es... tienen una camarita y tienen 2 pantallas, una en cada ojo. Entonces son válidas para gente con baja visión porque hacen una especie de lupa digital. Pero claro, para una persona que está totalmente ciega no le son útiles. Entonces, por eso buscamos nosotros la orientación hacia el sonido, para poder tener que se acomodasen a todos los espectros, desde baja visión hasta ceguera total.
Una persona que nos esté escuchando y quiera conseguir una de estas gafas, ¿qué tiene que hacer y, sobre todo, qué le va a costar?
Pues mira, ahora mismo estamos abriendo las listas de unas listas de admisión, digamos, en las que atenderemos por orden de llegada los pedidos. Entonces, tenemos pensado en unos 4 o 5 meses tener una primera línea de fabricación, y en el dominio web verconlosoidos.com hay un formulario de registro, se pueden apuntar y a partir de ahí pues ya los iremos avisando con las novedades y con los plazos y con todo. El precio de la gafa nos queremos mover entre los 1.400 y 1.600 euros porque es un artículo que además queremos luchar mucho con la cuestión de los precios. Los aparatos asistenciales suelen tener unos precios astronómicos.
Sí.
Entonces, queremos nosotros pelear también en ese frente y apretarnos, digamos, los costes nosotros y ajustar lo máximo y poder llegar al máximo de gente posible, claro.
Así es, no se puede endurecer el acceso de este tipo de productos que son absolutamente necesarios para quienes los necesitan, ¿no?
Claro, no es un gadget.
Exactamente.
Es una cosa realmente necesaria, sí.
Antonio Quesada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope y ojalá que esto siga adelante y llegue a muchos invidentes y les ayuden a su día a día.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
¿Queréis veniros a Roma? Pues seguro que sí, pero hoy no os invitamos a hacer turismo. Hoy vamos a trabajar y concretamente vamos a aprender el arte de restaurar retablos de madera. ¿Que quién nos lleva? Pues como siempre, nuestro compañero Baruc Domínguez.
Nos encontramos de nuevo en los pasillos de la Real Academia de España en Roma y hoy vamos a conocer la otra parte, no la del artista creador, sino la del investigador y en este caso la del restaurador, una profesión que por lo menos a mí me merece tanto o más respeto como la del artista original. Para ello vamos a hablar con un becario sevillano, Benjamín Domínguez Gómez. Buenas tardes, Benjamín.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste prácticamente? Porque hemos hablado con otros compañeros tuyos que sí que estaban realizando un proyecto de creación artística. En este caso es un proyecto de investigación basado en la restauración de retablos en madera policromada.
Sí, bueno, efectivamente yo el objetivo principal de mi beca en la Academia de España es dar apoyo científico internacional a mi tesis doctoral, que ultimo en estos meses en la Universidad de Sevilla, ¿no? Ciertamente mi objeto de estudio y, en definitiva, mi especialidad, en la que generalmente dedico mi trabajo, es la conservación de los retablos en madera policromada, ¿no? De los que tantos ejemplos tenemos en España y en especial en Andalucía, ¿no? Entonces, mi tesis doctoral lo que aborda no es tanto lo que es la restauración estética de estas obras de retablos, de esculturas y de pinturas en madera policromada, fundamentalmente, sino la conservación preventiva y programada de estas obras, es decir, aquellas intervenciones que habría que hacer de continuo para que, bueno, no llegar a los niveles de degradación que, desgraciadamente, muchos de estos retablos se encuentran, ¿no?
Y precisamente estás en Roma, estás en Italia, por motivo de la Carta del Riccio. ¿Más o menos en qué consiste esta carta?
Sí, claro, el motivo de venir a Roma, aparte de complementar con una serie de información de documentación propia, claro, como estamos tratando retablos, no podía ser de otra manera, con documentación propia de historia de la Iglesia. Realmente el fundamento principal es poder asistir, y así lo he venido haciendo durante 3 meses, al Instituto Superior para la Conservación y del Restauro de Roma, que es la cuna, podríamos decir, de mi profesión, la cuna donde desde que Cesare Brandi en los años 30 pues establece las pautas de lo que luego va a ser la famosa Carta del Restauro del año 72 y, por lo tanto, epicentro de la profesión de los conservadores restauradores, pues poder asistir al Instituto Central de Restauro para investigar sobre este proyecto de la Carta del Rischio, ¿no? De la Carta del Riesgo. ¿Qué es el proyecto Carta del Rischio? Bueno, pues es un proyecto que surge, digamos, de forma teórica ya desde tiempos de Brandi y luego desarrollado por Giovanni Urbani. Hablamos de los años 40, 50, 60, 70. Y de lo que se basa principalmente es establecer esos parámetros, ya sean ambientales, ya sea a nivel de riesgo desde el punto de vista antrópico, de lo que la mano del hombre puede hacer sobre el patrimonio, establecer esos parámetros que ejercen su influencia sobre la conservación de los bienes culturales. Es decir, no ver la conservación del patrimonio desde la individualidad de una obra concreta, que sería un poco la fórmula tradicional, una pieza está degradada y la restauramos y ya está, sino que lo vemos de forma global. De ahí esa denominación de carta o de mapa de riesgo. Es decir, los italianos vienen desarrollándolo desde hace 40 años a lo largo de toda su geografía, y mi planteamiento en la tesis doctoral como respuesta a esta situación actual pues viene a ser también un poco eso, ¿no? Poner de manifiesto esos agentes deteriorantes, esas amenazas que sobrevuelan el patrimonio para poderles hacer frente, ¿no? Los italianos, pues como digo, llevan 40 años de experiencia en este asunto, y a mí me había parecido fundamental para abordar esta solución a la conservación de los retablos, pues implementar en mi tesis doctoral esta teoría que está verdaderamente de actualidad, ¿no? Más aún después de esta situación de crisis en la que nos encontramos, en la que ya la financiación con la que contábamos hace años pues se ha visto mermada, ¿no?
Hablabas ahora mismo de los años de experiencia que tienen los italianos en estas tareas, pero tú precisamente no eres tampoco un novato. Has hecho restauraciones de pintura de caballete, pintura de tabla, retablos, imaginería en madera policromada. ¿Cómo se siente el restaurador ante una obra? Porque es muy fácil, a lo mejor, para el artista crear algo ex novo, crear algo de la nada, pero un restaurador tiene que tener el máximo respeto y el máximo conocimiento ante la obra de otro. ¿Cuál es el procedimiento antes de atreverse a restaurar una obra de un artista importante?
Sí, bueno, yo habría que resumirlo todo en una palabra, ¿no? Que es respeto. Es un respeto tremendo a la obra de arte, a la historia, en definitiva, ¿no? Al testimonio legado desde el pasado y que nosotros tenemos obligación de conservar y transmitir al futuro. Y, por lo tanto, el trabajo de los conservadores, restauradores, pero también de todo el equipo multidisciplinar que participa en una restauración, ya sean historiadores del arte, ya sean físicos, químicos, fotógrafos, o sea, todo el elenco de profesionales que participamos, porque ya esa es una de las grandes actualizaciones de la profesión, ¿no? Donde esto no es un trabajo en un taller cerrado, sino que es un trabajo multidisciplinar, ¿no? y abierto a la sociedad, pues todo se resume en respeto, ¿no? Y ese respeto se materializa delante de la obra, pues primero realizando un trabajo previo y exhaustivo de información, de conocimiento, ¿no? Sería la primera fase, antes de colocar el pincel o el bisturí sobre ninguna de esas obras que antes tú mencionabas. Hay que hacer un trabajo de información, de investigación, de conocimiento exhaustivo de la obra, hacer un análisis previo, no solo desde el punto de vista físico o químico, sino histórico, estudiar con detenimiento la obra y de toda esa información sacar conclusiones y plantear y proponer los resultados. Con esos resultados, dejados además por escrito en lo que viene a ser y así lo establece la ley de patrimonio, el proyecto de conservación, o sea, un documento proyectual que va a establecer las bases del trabajo, pues entonces cuando se comienzan pues todas esas fases que todos conocemos, ¿no? Las famosas limpiezas, el tratamiento de la reintegración cromática, la consolidación de los soportes y que devuelven a la obra, según ya digo, las necesidades que se hayan establecido previamente en fase de proyecto, pues al estado que después de las intervenciones las conocemos. Si bien es cierto que después de la restauración no acaba todo, siempre es importante un epílogo, un apéndice al trabajo, tan importante quizás como las dos fases anteriores, que es la difusión y la transferencia. Entonces, no solo hay que restaurar, sino también sentarse a explicarle al propietario cuál deben de ser ahora las medidas de conservación, hacer alguna actividad de difusión, bien a la entidad, bueno, a cualquier persona que le interese, ¿no? Pero bien a la comunidad científica, bien a la entidad propietaria del bien, bien a las personas que forman parte de la localidad, pues difundir toda esa información para que la conozcan, para sensibilizar a la gente en patrimonio y avanzar todos juntos, ¿no? En la conservación de lo que viene a ser pues uno de los tesoros que tenemos en nuestra sociedad y que afortunadamente mucho tenemos en España, ¿no? Que es el patrimonio cultural.
Pues en eso estamos aquí, los periodistas, que tenemos que ayudar a esa difusión, a esa divulgación de lo importante que es conservar, porque restaurar ya es la última de las medidas, pero lo importante que es conservar las obras de arte tan importantes para nuestro patrimonio. Benjamín Domínguez Gómez está trabajando en ello en la Academia de España en Roma. Benjamín, que salga muy bien la tesis doctoral, que esta estancia te sirva para aprender todo lo posible sobre conservación y restauración de obras de arte y que durante las semanas, los meses que te quedan en Roma, pues que pases una fructífera estancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por difundirlo.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
A pesar de su voz angelical, cargada de encanto y hechizo, capaz de crear un ambiente tan pasional como puro. A pesar de ser hermana de Mike Oldfield, uno de los grandes de la música. A pesar de haber publicado más de una decena de álbumes en los que su personalidad y talento quedan demostrados, Sally Oldfield no pudo repetir el éxito y la proyección internacional que obtuvieron sus espejos. Nuestro amigo Rafa Palma nos trae esta semana un tema de 1978 que casi 40 años después mantiene sus campanillas de inicio grabadas en nuestro oídos. Mezcla de espiritualidad y sencillez, esta obra con sublimes arreglos de su hermano Mike y vocalización llena de pureza, con aires de folk británico y romanticismo hippie, es una joya que aparece en cualquier lista de las mejores baladas y que refleja armonía y misticismo a quienes la escuchan. Escuchamos Mirrors. Y nos vamos hasta el próximo martes rodeados de espejos musicales. Ya sabes, Twitter y Facebook están contigo y con nosotros para mantenernos en contacto. Campus COPE en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.